En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 6 de agosto. Mil gracias por estar ahí al otro lado de la radio, de las aplicaciones móviles, de internet o de la TDT. Gracias por seguirnos e informaros con nosotros. Uno de los nombres propios de las últimas horas es el de Dani Alves. Tras abandonar el Paris Saint-Germain y tras 17 años fuera de Brasil, volvió a su país natal, donde va a proseguir su carrera deportiva a sus 36 años cumplidos el pasado mes de mayo. Allí coincidirá y competirá por el puesto con el Atlético Juanfran Torres. A su llegada al aeropuerto de Sao Paulo se encontró con un recibimiento increíble. Cientos de hinchas le aclamaban de este modo. Alves pasó por el Sevilla, por el Barcelona, por la Juventus y por el Paris Saint-Germain, acumulando títulos hasta un total de 36, incluidos tres ligas de campeones. Ahora vuelve a Brasil, al Sao Paulo, para cerrar su carrera. Se le pone la piel de gallina pensando en su presentación en Morumbí, en el estadio, ante su nueva afición.
Vamos a estar en Morumbí, pisando por la primera vez.
Vamos a estar en Morumbí por primera vez, como jugador de Sao Paulo.
Espero que
podamos vivir un momento único. Vivir un momento inolvidable.
Para
todos los que sentimos estos colores. Para todos los que queremos a Sao Paulo y para todos los que queremos escribir la historia y un gran capítulo con esta camiseta y con este club. Vamos a hacer una linda fiesta. La fiesta ya comenzó.
Una de esas historias que nos deja el fútbol, historias curiosas e interesantes. Una y casi siete minutos, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid pendiente del mercado y del penúltimo partido de la pretemporada que disputará mañana en Austria, Carlos Rodríguez.
Se acerca el cierre de mercado en Inglaterra el próximo jueves y de momento no hay noticias frescas sobre Pogba o la salida de Gareth Bale. Mientras, el holandés Van de Beek jugará la previa de la Champions con el Ajax ante el PAOK esta noche y de momento habrá que esperar algún día más para que se pueda cerrar su contratación por el conjunto merengue. Mientras, el Real Madrid ha trabajado hoy por última vez antes del partido de mañana frente al Salzburgo. Zidane recupera a Jovic y a Courtois, mientras que siguen en el dique seco Asensio, Mendy e Ibrahim, que ya ha comenzado a trabajar sobre el césped.
El Atlético vuelve hoy al trabajo en Madrid ya con toda la plantilla al completo. Diego García.
Jiménez, Arias y Tomás por fin estarán a las órdenes del Cholo Simeone, que por primera vez podrá contar con todos sus efectivos en esta pretemporada. El equipo rojiblanco se ejercita esta tarde a las 7 después de disfrutar ayer de día libre y el sábado se medirán a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el último encuentro antes del inicio de liga. Kieran Trippier, lateral recién llegado esta temporada, ha concedido una entrevista al diario AS donde asegura que Simeone es uno de los mejores entrenadores del mundo. Luego le escuchamos.
El Getafe va a presentar esta mañana su último refuerzo, un viejo conocido de la afición azulona, Coliseu, Nacho Colado.
El 1 de agosto cumplía 31 años, Faisal Fajir, veteranía y experiencia para el Eurojeta de Bordalás. Es su segunda aventura en el club azulón tras su paso por el CAEN la temporada pasada. Después del entrenamiento ha sido presentado como nuevo jugador del Getafe, es el séptimo fichaje en esta temporada y en unos minutos Fahir será el protagonista en el partido de la una.
Mañana conoceremos la decisión del juez Sánchez Magro sobre si habrá fútbol los viernes y los lunes. Los clubes están muy preocupados por si la decisión es negativa. Charlaremos en este partido de la una con el director general del Leganés, Martín Ortega, para saber cómo respiran los clubes profesionales en las horas previas. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto trabaja en Madrid antes de los compromisos del próximo fin de semana en Málaga, preparatorios para el Mundial de China. Triángulo de Oro, Fran Castillo.
Los chicos de Sergio Scariolo se preparan en Madrid antes de poner rumbo a Málaga el próximo jueves por la tarde. El técnico de la selección contará esta vez con todos los jugadores, dado que la última vez no pudo contar contra Lituania a Rudy Fernández y a Marc Gasol. Escucharemos al ala pívot de la selección, Juancho Hernán Gómez, que hará balance de cara al próximo amistoso que será el torneo de Málaga a partir del 9 de agosto y el primer partido será contra Costa de Marfil.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, ya casi la una y diez minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un una poco pausa. De una pausa. Ay, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo pero proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con la información del Real Madrid. Estamos a 6 de agosto. En 10 días, si el juez no dice lo contrario, comienza la Liga con el Athletic de Bilbao-Barcelona. En 11 días, el Real Madrid debuta en el campeonato en Balaídos frente al Celta de Vigo. Pero la plantilla está sin cerrar. Especialmente porque desde hace mucho tiempo, muchas semanas, su entrenador, Zidane, tiene un objetivo primordial, prioritario, sobre los demás. Paul Pogba, futbolista del Manchester United. Realmente ya lo quiso en temporadas anteriores y no pudo venir. Ahora, este año, Pogba sí dio el paso, sí quería venir, pero el Manchester le pone un precio prohibitivo. Y el Real Madrid quiere darle el gusto a su entrenador, pero ese precio no está dispuesto a pagarlo. Así que vamos quemando fechas, vamos poniendo aspas en el calendario, como cuando estábamos en el servicio militar, pero el tiempo se agota. Estamos apenas a 48 horas de que se cierre el mercado en Inglaterra y esto no acaba de avanzar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, evidentemente estamos a 2 días para que el jueves se cierre el mercado en Inglaterra, con lo cual el Manchester no podrá reforzarse en el caso de que definitivamente decida vender al medio francés, al Real Madrid. Y bueno, pues movimientos a día de hoy de manera pública y notoria, pocos se conocen de una operación que evidentemente sigue trabajándose y se sigue intentando hacer antes del próximo jueves. Lo último que nos llega desde Inglaterra, que puede ser evidentemente también una pista acerca de lo que puede suponer la llegada de Pogba al Real Madrid, es el movimiento del Manchester United por Christian Eriksen, el futbolista del Tottenham, el danés. También ha sonado y también en su día parecía interesado el Real Madrid, al menos las esferas deportivas del club, no tanto Zinedine Zidane. Y ese podría ser, como digo, un buen indicativo de que el Manchester está pensando en un futbolista para reponer la ausencia de Pogba, para reforzar el centro del campo. Recordemos que además Eriksen solo tiene un año de contrato, no ha querido renovar, con lo cual es un futbolista que, entre comillas, saldría a un precio más o menos asequible teniendo en cuenta las cifras que se barajan, y si al final el Manchester confirma el interés por Eriksen y el fichaje de Eriksen antes del próximo jueves, ahí podríamos encontrar la llave para que Pogba pudiera venir al Real Madrid. Recordemos, se cierra el mercado en Inglaterra, es decir, Eriksen sí tendría que llegar al Manchester antes del jueves, pero Pogba, si llega Eriksen, a lo mejor podría venir al Real Madrid no antes del jueves, sino ya el viernes o la semana que viene, o ya veríamos cuándo.
El Manchester, que recordemos, ayer pagó 87 millones de euros por el central del Leicester, Maguire, el internacional inglés. El precio de Eriksen está en torno a los 70 millones aproximadamente. Piden los 170 millones de rigor por Pogba, un precio que el Real Madrid no está dispuesto a alcanzar de ninguna de las maneras. Una de las posibilidades que se maneja es la de meter a Gareth Bale en esa operación, sí. Si es que el Manchester está interesado en ello. Porque desde luego el mercado británico es el mercado más fácil para Gareth Bale, que sigue aquí y recordemos, el entrenador no le quiere, no quiere contar con él para la próxima temporada.
No, además no es nuevo el interés de bueno, no se diría tanto del Manchester, pero sí de que el Real Madrid pueda contemplar la salida del Bale hacia el Manchester. Al menos esta temporada no es tan claro, pero sí cuando estaba Mourinho desde hace tiempo, ya cuando era técnico del Manchester, sí dejó entrever que sería un futbolista interesante para él. Lógicamente, el año pasado recuerdo que en pretemporada coincidieron en Estados Unidos, tanto el Manchester United como el Real Madrid, y sí que hizo un guiño a Bale pero luego dejó claro Mourinho que el Real Madrid no le iba a dejar salir en aquel momento. Ahora mismo evidentemente no está y ya parece que el interés se ha diluido, aunque sería una buena opción para el galés, primero porque es un equipo con un poderío económico potente para asumir su ficha y seguramente parte o gran parte del traspaso que pretende el Real Madrid, porque luego evidentemente el resto de opciones, como decimos, se van diluyendo.
Esta mañana nuestro compañero Fran Castillo ha preguntado a aficionados del Real Madrid por la llegada de Paul Pogba al equipo y esto es lo que opinan.
No sé si Pogba es un buen jugador, pero necesitan un medio centro definitivamente.
Yo creo que hace falta un poco de competencia para los que hay. Se han relajado un poco el Kroos y el Casemiro.
Modric es muy bueno, pero ya tiene una edad, se han relajado. Kroos también, no está todo bien físicamente y yo creo que necesitamos un recambio.
Para mí no, creo que no es un jugador que no va a aportar nada. Ya lleva una trayectoria en otros equipos y yo lo que le he visto, desde luego, nunca he visto que aporte nada. Es decir, me parece que no, que sobra.
Mucho dinero. Más barato, sí. 180 millones, no. O 60, 70, vale, pero 180 no. Y que le regalamos a Bale. Se lleven a Bale y los 60 millones y los traemos a Pogba.
Así de fácil. Sí, lo no, este claro. Aficionado. La salida de Bale y el fichaje de Paul Pogba. Bueno, el asunto sigue ahí. El asunto B, que ya veremos si son compatibles entre sí o no, es Van de Beek, el futbolista del Ajax de Ámsterdam. Este es un acuerdo asequible, con el sí. Jugador ya está establecido, de hecho. Falta el acuerdo con el Ajax, pero tampoco creo que fuera un problema. Van de Beek, que está hoy en Salónica.
Juegan en Grecia, sí, contra el PAOK, una de las dos previas que todavía le faltarían al Ajax por completar si quiere estar en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Primero ante el conjunto de La Tumba, el estadio con el que se le conoce, el nombre con el que se le conoce, el estadio terrorífico del PAOK. Y en principio, bueno, va a jugar esta noche seguro. Y la idea de su entrenador, de Erik ten Hag, es que juegue la próxima semana la vuelta en el Johan Cruyff Arena. Ya veremos. Desde luego ayer cuando le preguntaron por la posibilidad de que pueda ser su último partido con el Ajax, dejó muy claro que de eso no sabe nada, pero que esta noche juega.
Sí, está aquí y va a jugar. ¿Se irá después al Real Madrid? No puedo responder a eso.
Pues pendientes de Pogba, pendientes de Van de Beek, el centro del campo del Real Madrid necesita refuerzos, creo que eso es una evidencia, los aficionados del Real Madrid así lo piensan. Estos primeros partidos de pretemporada han dejado muchas dudas acerca del rendimiento de esa línea, por más que no esté Casemiro, que sí podría mañana por fin volver en el partido frente al Salzburgo, Carlos.
Sí, mañana, bueno, es el penúltimo ya de los dos últimos amistosos que le quedan al Real Madrid antes de que arranque la Liga el día 17 en Balaidos, en Salzburgo, en el Red Bull Arena contra el equipo austriaco. Mañana en principio van a tener ya la oportunidad de volver los dos brasileños, en este caso, que habían estado ausentes por razones obvias, por su participación en la Copa de América, como es el caso de Casemiro y de Militao. Esas pueden ser las nuevas caras que podamos ver mañana en la pretemporada del Real Madrid. También están trabajando ya con normalidad tanto Jovic como Thibaut Courtois, con lo cual en principio también parece que va a contar con ellos, o por lo menos se los va a llevar Zidane para este penúltimo amistoso de la temporada. Así que, bueno, más o menos, más allá de los que todavía continúan en el dique seco, a Mendy todavía le queda, Brahim entra en la fase final de su recuperación y lo de Asensio, que evidentemente ya sabemos que es para largo recorrido.
Mañana, por tanto, el partido, 7 de la tarde, 7 de la tarde mañana frente al Red Bull Salzburgo, penúltimo partido porque queda el del domingo contra la Roma allí en el Olímpico a partir de las 8 en punto de la tarde. Vuelve Courtois, vuelve Jovic, se estrena por fin Militao y entra Casemiro también, que tendrá sus primeros minutos de la pretemporada. James, por supuesto, sigue entrenándose, no va a viajar, el entrenador no le quiere, él no quiere seguir tampoco con este entrenador. Y vamos a ver si Nápoles, si Atlético de Madrid o quién pone los 50 millones sobre la mesa.
Sí, bueno, ayer incluso la prensa inglesa también especulaba con que el Real Madrid había introducido a James en la operación Pogba. Le había mandado esa oferta al Manchester United por una cantidad enorme de millones, más la inclusión del futbolista colombiano. A mí se me hace más raro verle en la liga inglesa James. El Atlético de Madrid, evidentemente, él es un destino al que le apetecería jugar, y en el Nápoles recordemos que está Carlo Ancelotti, con el que tuvo un excelente rendimiento en el Real Madrid. Consejo para James de un futbolista icónico, leyenda del fútbol colombiano, de Valderrama, que desde luego no tiene ninguna duda sobre lo que le debe recomendar a James.
Quiero un consejo, bacano, que se vaya para otro equipo, porque el técnico no lo quiere. Y cuando el técnico no te quiere, con esa calidad que tiene, busca otro equipo, porque si se queda no va a jugar. Así de sencillo. Y con la calidad que tiene, 25 años, no va a perder un año más. Entonces, de bacano, tome la decisión y arranque, dígale al presidente que lo venda. Experiencia propia. Si quiere seguir jugando el fútbol bacano a nivel alto, váyase para otro equipo. Ya el periodo de que uno juegue sí, un día no, ya ese periodo ya lo quemó. Ahora tiene que jugar. Si con la calidad que tiene, él puede jugar en cualquier parte del mundo y con equipo bueno.
Mensaje claro, el de Valderrama, una leyenda del fútbol colombiano. Ya no tuvo una buena temporada el año pasado, James, no jugó todos los minutos que hubiera querido en el Bayern con Kovac, y este año necesita tener protagonismo. Ya demostró su calidad una vez más en la pasada Copa América con la selección colombiana. Y para despedir, porque vamos a hablar ya del Atlético, que se enfrenta a la Juventus de Turín el próximo sábado, un viejo conocido de la Parroquia Blanca, Carlos.
Sí, no, partidazo en Turín, y Cristiano Ronaldo, que lógicamente prepara también ese último compromiso de la pretemporada con ganas. Bueno, la anécdota, hoy había que escucharle hablando de cuándo se le ocurrió y por qué se le ocurrió su famosa celebración, de la que tanto tiempo hemos disfrutado aquí en Madrid y que ahora disfrutan los aficionados en Turín. No es nada rocambolesco, fue una cosa muy natural, como suele pasar en este tipo de casos.
I was in USA and we play against Chelsea.
Fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no sé cómo se me ocurrió la celebración. Solo marqué un gol y lo hice. Fue natural, para ser sincero. Después me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba y me lo recordaban. La gente me lo recordaba y seguí haciéndolo.
Bueno, pues esperemos que el próximo sábado no cante ningún gol en el partido contra el Atlético de Madrid. Partidazo, ¿eh? Último partido de la Copa Internacional de Campeones entre Atlético y Juventus. Es el sábado a las 6:00 p.m. Podréis seguir la narración en directo del partido aquí en Onda Madrid y podéis ver el partido en directo en Telemadrid el próximo sábado por la tarde. Cristiano, que ya tuvo sus más y sus menos con la parroquia del Atlético de Madrid. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
Porque aquí en el partido del Metropolitano les enseñaba las manitas, que los cinco lobitos por las cinco Copas de Europa y todo aquello, y el público, imagínate cómo se ponía con el portugués.
Sí, va a ser calentito el partido, más que siendo de pretemporada, un amistoso, pero es verdad que queda ese rinconcito de rencor probablemente en la parroquia rojiblanca y también del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta que, bueno, pues no gustó absolutamente nada aquella manita que hizo Cristiano Ronaldo cuando ganó al Atlético de Madrid. En cualquier caso, es verdad que, bueno, pues el conjunto rojiblanco, más allá de este partido, mira realmente en la preparación del encuentro, sobre todo teniendo en cuenta que vuelve hoy a entrenar, lo hace a partir de las 7 de la tarde, lo hace con los prácticamente todos los efectivos. Vamos a estar muy pendientes de Morata porque no sabemos exactamente si va a entrenar o no. Tenía una contractura desde el pasado día 30 de julio.
Era menor,
yo creo que ya está prácticamente a disposición del técnico. Esta tarde saldremos de dudas. Pero la buena noticia es que, por ejemplo, recupera a hombres como Jiménez o el propio
Tomás y Arias,
que son tres jugadores que no han podido contar prácticamente en toda la pretemporada y que va a poder estar a las órdenes del Cholo Simeone. Un Arias que va a tener que competir con Kieran Trippier, el futbolista inglés.
Uno de los nuevos.
Sí, así es.
Uno de los nuevos que ha venido procedente del Tottenham Hotspurs, un fichaje sorprendente porque nadie habló de Trippier hasta el mismo momento en que se produjo el fichaje. Y ha hablado con los compañeros del diario AS y ha dejado un par de frases interesantes, ¿no?
Sí, ha hablado de muchas cosas este nuevo jugador del Atlético de Madrid. Hay que recordar que llegó el 17 de julio, que firma para las próximas tres temporadas y que es el segundo inglés en la historia del Atlético de Madrid después de Drinkwater, que hace 95 años jugó en el conjunto colchonero.
Te voy a pedir permiso a ti y a Trippier. Venga. Porque está en directo ya Nacho Colado en Getafe porque hoy presentan a Faisal Fahir y creo que está ya con él. En un momento estamos de nuevo con el Atlético de Madrid. Pido perdón a los aficionados del equipo rojiblanco, pero manda el directo. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes. Así es, Faisal Fahir, después de un duro entrenamiento, eso seguramente no se lo ha olvidado, ha sido presentado hace escasamente 5 minutos aquí en la sala de prensa del Getafe. Faisal Fahir, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, regresas a tu casa un año después.
Claro, con alegría y con ganas de empezar la liga, pero ya como quería volver desde ya, me fui un poco, ya lo saben ahora la gente, pero me fui un poco, claro, jodido del Getafe, pero claro, la familia es lo más importante, creo, en esa vida y necesitaba, y mi familia también me necesitaba ahí y quería volver al lado de mi familia y ahora vuelvo con muchísimas ganas de empezar y de hacer algo grande este año.
¿Qué ha cambiado en este año, tanto en el Getafe como en Faisal Fahir?
Bueno, no he cambiado muchísimas cosas. Yo creo que, bueno, más experiencia y nada más. El mismo jugador, la misma persona que le gusta trabajar y una exigencia muy, muy alta y ya está. Porque ahora en el fútbol sabemos que es lo más importante, ser exigente, trabajador, ir lo más arriba posible, ser para estar al máximo nivel y, y en este grupo, y me di cuenta cuando me fui del grupo que teníamos, de un grupo muy, muy trabajador, muy, muy juntos, muy unido, fuera como dentro del campo, y claro, vuelvo ahora con la misma ganas de siempre.
Del Toro, te escucha ya Faisal Fahir.
Faisal, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Hablé contigo hace, no sé, un par de meses aproximadamente, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Y estabas como loco, claro, por venir a Getafe. Estabas como loco. Mira, el sueño se ha cumplido, ¿eh?
Claro, claro, porque, bueno, tenía que terminar el año con el CAN y, uh-huh, y, bueno, la verdad, la gente puede pensar que, bueno, como hemos bajado con el CAN, ¿no? Que yo hablé con el club, que bajamos o que si nos quedamos en primera, quiero volver, ¿sabes? No es que quiero, ¿sabes? Que tenía ganas.
Querías
tenía
volver ganas de todas volver, maneras.
Porque, claro, de todas maneras, porque, claro, luego la familia, ya sabes que la familia, para mí como para todo el mundo, creo que la madre es la madre y me necesitaba como yo la necesitaba también, y no podía estar lejos de ella y tenía que estar a su lado para lo que iba a pasar, y hasta ahora está mejor y bueno, vuelvo al Getafe con muchísimas ganas, con las mismas ganas que tenía y yo.
Bueno, me cuentan, Faisal, que el año pasado, si no es por ti, el CAEN habría bajado antes, que hiciste una temporada realmente extraordinaria. Has dejado goles impresionantes, como ese que le metiste al Dijon por toda la escuadra, que ha dado la vuelta a toda Europa. Muchos partidos, titular indiscutible. ¿Eres mejor jugador ahora que hace un año? ¿Vienes más fuerte?
Sí, bueno, coges experiencia y edad también. Acabo de tener 31 años, uh-huh, y bueno, coges más experiencia, ves el fútbol de otra manera, te das cuenta de claro que la carrera del futbolista es muy 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 pequeña, ¿sabes? Y yo soy así, yo cuando entro en un campo de entreno o en un partido, como que es el último partido o el último entrenamiento, ¿sabes? Uh-huh. Tengo que dar todo, eso es mi manera de trabajar, la manera que tengo desde pequeño. Yo no era fácil para llegar en el mundo profesional, entonces tengo la misma manera, ¿sabes? Como un pequeño cuando veo la pelota, cuando veo un campo de fútbol, ya soy como un niño, ¿sabes? Y ahora tengo esa suerte de poder estar en el máximo nivel y bueno, el año es verdad que el año pasado, bueno, a mí no me gusta hablar de mí personalmente, pero la verdad que, bueno, tengo estadísticas, 5 goles, 6 asistencias, pero al final en el fútbol no se puede hacer algo con 2 o 3 jugadores, uh-huh, ¿sabes?
Sí, sí.
Hay que tener un grupo, y encima cuando estás en un equipo, en un club, donde ya sabes que vas a jugar la permanencia y vas a estar abajo casi todo el año, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
No,
oye,
no es que ahora estoy hablando mal, pero es lo que hay.
¿Cómo te han recibido en el vestuario? ¿Cómo te han recibido? Porque los conocías al 80%.
Muy bien, parece que ya no me fui. Te digo la verdad, parece que ya no me fui. Yo entré en el vestuario como que estuve con ellos este año, la verdad. Y igual cuando dentro del año estábamos hablando con muchísimos jugadores, todo el año por Instagram o por WhatsApp, ¿sabes? Y cuando entré ayer en el vestuario, bueno, es verdad que ahora hay cambios en el vestuario,
sí,
pero luego la gente, no, igual, como que estuve con ellos, ¿sabes?
¿Quiénes son tus mejores amigos ahí?
Bueno, todos, pero luego ya tienes, sabes que tienes más amistad con algunos, con Antunes, sí, con Bruno, con Amad, con Gené, ¿sabes? Si olvido algunos, lo siento, pero sabes, yo me llevo muy bien con todos, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, Bordalás ha hecho mucha fuerza para tu fichaje, él ha sido clave para que tú puedas volver. ¿Qué te ha dicho estos días? ¿Has hablado con él?
No, bueno, hemos hablado un poquito ayer, pero tampoco yo también, ¿sabes? Ya lo sé lo que quiere él dentro como fuera del campo, ya me conoce, lo conozco, ya sé cómo trabaja él y Javi, el cuerpo técnico, todo eso, entonces no necesitamos mucho hablar, ¿sabes? Hablar por hablar, no, a mí me gusta hablar dentro del campo. Luego hablar fuera por hablar no me gusta, pero es verdad que ha hecho el esfuerzo y yo también le tengo que devolver eso dentro del campo y ya está.
Eso es. Bueno, jugás en Europa este año, supongo que es una motivación especial. Yo creo que no habías jugado competición europea anteriormente, nunca. No lo sé, ¿verdad que no?
Nunca, nunca, nunca. Es verdad que es otra competición, un año diferente de los años anteriores, pero claro, con la misma ganas y la misma exigencia.
Pues Faisal, un placer saludarte, me alegro mucho que tu sueño se haya cumplido.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, amigo. Chao, hasta luego.
Nacho.
Bueno, pues Faisal Fahir, que está contento de volver al Getafe, a este Eurogeta. Hoy va a entrenar de nuevo, doble sesión de entrenamiento, la que ha diseñado Bordalás. Uh-huh. Mañana viajarán a Marbella para disputar un nuevo partido amistoso ante el Mallorca. El último será el sábado ante el Atalanta aquí en el Coliseo Alfonso Pérez.
Gracias, Nacho. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
1:30, hacíamos una pausa en el Getafe, volvemos al Atlético de Madrid, hablábamos de Kieran Trippier, del lateral derecho del conjunto rojiblanco, el inglés que ha hablado con los compañeros del diario AS. Frase muy llamativa la que ha dejado en torno al Cholo Simeone, Diego.
Sí, parece que le gusta su nuevo técnico. Ya le seguía desde hace tiempo y parece que está muy contento e ilusionado con la llegada al Atlético de Madrid, sobre todo de tener al Cholo Simeone como entrenador en sus filas.
Yeah, it's a challenge, no matter...
Siempre es un reto un nuevo entrenador, pero a él le llevo viendo desde hace años lo cercano que es con los jugadores, como una familia, y yo quería ser parte de eso. Para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo, y con mi edad lo que quiero es aprender, y no hay nadie mejor que él.
Un tipo muy familiar, según demuestra en esa entrevista, bueno, ya lo sabíamos, tiene dos chavales pequeños, y sobre todo tiene una gran intención de integrarse plenamente en la vida del equipo y en la vida de la ciudad.
Sí, está bien que el futbolista sea ambicioso y tenga esta intención de aprender el idioma, porque evidentemente quiere integrarse con los fans, con el club, con la prensa, con absolutamente todo el mundo. Para ello, evidentemente, está en la Liga Española, tiene que aprender español, y esa es su verdadera prioridad ahora mismo.
Yeah, it's important that I learn the language as quick as possible. So,
sí, es importante aprender el idioma lo antes posible y así poder comunicarme con mis compañeros, con los fans, con el entrenador. Es muy importante.
Yeah, it's going to be difficult.
Va a ser difícil, pero mi prioridad número uno es aprender español lo antes posible y así puedo dar entrevistas en español también. Es muy importante, sobre todo cuando vienes de fuera. Voy a jugar en España y quiero poder interactuar con todos los miembros del club.
Bueno, un Kieran Trippier que evidentemente tiene muchas ganas de debutar en la Liga Española. Es un reto para él venir a la Liga, según comenta en la entrevista. Además, él se define como un lateral de mucho recorrido, un jugador que tiene larga trayectoria en la banda y tiene muchas ganas también de asistir a Morata y a Diego Costa desde...
Un gran pasador, seguramente su mejor virtud. Un gran golpeo de balón con la pierna derecha.
Sí, que se lo digan a Harry Kane. Seguro que ha disfrutado muchísimos centros suyos para acabar marcando goles en el Tottenham. Un Tottenham donde ya trabajaba con un técnico argentino como Pochettino y que... asegura que es un técnico muy parecido en ese aspecto de carga de trabajo. Cree que se va a aclimatar rápido y, por lo tanto, veremos al mejor Kieran Trippier en el Atlético de Madrid esta temporada.
Un Atlético de Madrid que, al contrario de lo que le ocurre al Real Madrid, por ejemplo, y a otros muchos, tiene la plantilla prácticamente finiquitada. Solo le falta la guinda. ¿Cómo está la situación de mercado?
Bueno, esa guinda sería el colombiano James Rodríguez, al que de momento van a esperar. En principio había querido el Cholo Simeone que este pasado viernes estuviera ya vistiendo de rojiblanco y si no cerraban el capítulo, pero fue casi un órdago que no ha servido de nada para el Real Madrid, porque van a seguir esperando a James Rodríguez para que vista de rojiblanco esta temporada. De momento, el Milan viene a por Correa, ha ofrecido 45 millones más 5 en variables y serían unos 50 millones de euros aproximadamente lo que le costaría al Milan el traspaso de Correa. Con ese dinero el Atlético de Madrid ficharía evidentemente a James por los 50 que le pide el Real Madrid, pero en principio el Real Madrid su prioridad es vendérselo al Nápoles y no al equipo rojiblanco. Se le sigue buscando... destino a Kalinic, no cuenta absolutamente para nada para el Cholo Simeone, y vamos a ver, porque hay dos canteranos que podrían salir. Uno sería Montero, tiene una oferta del Real Valladolid, vamos a ver si acaba concretándose esa oferta, y luego Mollejo ha recibido varias ofertas en este sentido y bueno, el jugador debería disponer de minutos, pero el Cholo Simeone igual tiene otras intenciones para él.
El Mallorca, ¿no? Dicen que es la más interesante,
uno
por
de ellos,
uno de los
sí.
equipos importantes que acaba de subir, además, a No, acaba de subir, no está en segunda división, o sea que sería uno de los equipos punteros de la segunda división.
No, el Mallorca en primera.
En primera división, perdona, si me estoy liando con el Deportivo Mallorca, ganó el Mallorca, efectivamente. Mallorca en primera división, finalmente consiguió el ascenso en la... Pues así sería, es. Lo que pasa es que son 18 años y claro, él lo que necesita es jugar, eso es
sí,
importantísimo.
Sí, él tiene que tener minutos, tener una opción de donde le den confianza, titularidad y sobre todo que se haga más como futbolista, pero es verdad que también el Cholo Simeone cuenta mucho con él, que cree que es un jugador importante para la plantilla y vamos a ver si finalmente acaba quedándose en el equipo o le dejan marchar.
Pues una pequeña pausa y estamos con el Leganés, estamos con el asunto de la televisión. Mañana, atención, sabremos si hay partidos en viernes o lunes. Asunto muy importante para el fútbol español.
El partido de la una en Onda Madrid. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. A llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje. Y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid.
Slow down, papi.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Ay, ay, ay.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 36 minutos de la tarde. Mañana, 9:30 de la mañana, está fijada la vista en los juzgados de lo mercantil de Madrid, en la calle Gran Vía número 52. Allí el magistrado titular, Sánchez Magro, va a estudiar el asunto de los partidos en lunes y viernes. Ya sabéis, la Liga quiere seguir jugando en lunes y viernes para que los partidos puedan ser televisados en esos horarios y se opone a ello la Federación Española de Fútbol. Hay una gran preocupación entre los clubes porque el hecho de que no hubiera fútbol en viernes y lunes supondría menos ventanas televisivas y en consecuencia podría reducir los ingresos por este concepto de los clubes de primera y segunda división. Nos escucha Martín Ortega, que es el director general del Leganés, al que supongo también muy pendiente de este detalle. Director, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Asunto muy...
estar con vosotros.
Igualmente, muchísimas gracias por atendernos. Digo que asunto muy prioritario para todos los clubes de primera y segunda división porque hay en juego muchos ingresos, obviamente, sobre todo para los equipos más modestos, entiendo, ¿no?
Sí, está claro. Al final, el retorno que nos da esa venta de los derechos audiovisuales para un club como pueda ser el Leganés supone el 85-90% de su presupuesto anual. Y por lo tanto, pues bueno, pues preocupados por lo que pueda decir el juez de lo mercantil, por esa declaración provisional que va a haber sobre la resolución de la jueza de competición de la federación. Uh-huh. Y bueno, y esperando que la situación se resuelva lo antes posible.
Se comentaba que mañana mismo podía dictar alguna medida cautelar. Me dice mi compañero Ramón Fuentes que tal vez sea el jueves, tampoco cambia mucho miércoles o jueves. Pero, ¿tenéis noticias en algún sentido? ¿Si es mañana o el jueves? ¿Os han comentado algo?
Sí, hasta donde nosotros conocemos, podría seguramente ser mañana, uh-huh. Pero dependiendo del tiempo también que necesite para ello, pues podría ser el jueves o creemos que seguro antes que el viernes.
Uh-huh. Claro, el dato que comentaba el director general del Leganés no es baladí. El 85 o 90% de los ingresos del Leganés para la próxima temporada vienen de la televisión. Obviamente, si se reduce el ingreso televisivo, el Leganés reduce sus posibilidades de fichajes, se ve tal vez obligado a subir abonos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, está claro que al final tú adquieres una serie de compromisos basado en los que... en lo que como club esperas percibir. Esa venta ya está realizada, puesto que se hace normalmente de forma trianual y lógicamente estamos contando con esos recursos económicos. Si luego no se cumplen esos compromisos, pues yo podría tener consecuencias económicas y por lo tanto eso ser automáticamente tener repercusiones en todos los ámbitos del club y del fútbol español, me atrevería a decir.
La semana pasada hubo una reunión en la Liga, no sé si estuvo usted en esa reunión, ¿sí?
Sí, estuvimos representados, sí.
Y hay una preocupación general, ¿no? Prácticamente el 90% de los clubes estaban francamente muy preocupados por lo que pudiera ocurrir ya mismo, en este caso mañana pasado.
Sí, en este caso, como bien sabéis, pues bueno, hubo cuatro representantes que hablaron en nombre y representación de los clubes que conformamos la primera y la segunda división de la Liga de Fútbol Profesional, y lógicamente pues hay preocupación por bueno, los motivos que te he comentado anteriormente, porque claro, si al final no recibes aquello con lo que esperas, pues te puede llevar a hacer incumplimientos obligados que lógicamente no quieres que se lleven a cabo.
Se ven algunos clubes, como el Leganés, por ejemplo, en la dicotomía. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de los aficionados no quieren el fútbol en viernes o lunes porque resulta incómodo, porque no permite viajar prácticamente en ninguno de los casos, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, los clubes se ven obligados a jugar en esas franjas para incrementar sus ingresos económicos. Lo que se quejan los aficionados es que acaben jugando siempre los mismos. Y el Leganés es uno de los que más juega, yo creo, en viernes o lunes, ¿no?
Sí, realmente la verdad es que hablándote de la última temporada, fuimos de los más agraciados, puesto que no jugamos fuera sí jugamos el lunes, pero en Butarque no jugamos el lunes hasta bien avanzada la temporada. Al final como todo en la vida, al final hay dos partes, hay dos partes principales, muchas secundarias, pero hay que intentar ponerse de acuerdo y bueno, lógicamente no es difícil pensar por qué el aficionado no quiere fútbol el lunes, el viernes. Tampoco lo es el pensar por qué los clubes sí lo quieren, porque tan sencillo como que les reportan mayores ingresos económicos. Y respecto a los lunes, pues al final esto tampoco lleva mucho tiempo, sino que entre todos podemos ver la forma de que pues todos juguemos los lunes, que de hecho ya se está trabajando en ello y en ver esas posibilidades, y al final pues cuando todo el mundo de eso se reparte de una forma equitativa, pues creo que va a ser mucho mejor para todos.
Sí, porque además el camino ya está enseñado. Por ejemplo, en Inglaterra se juega los lunes todas las semanas, pero juegan todos los equipos. Es habitual ver al Liverpool, al Chelsea, a los grandes jugar en lunes, y aquí prácticamente no ha ocurrido hasta el final de la temporada pasada.
Bueno, sí, pues es por eso decía que hay, que al final esto de alguna forma relativa es reciente y todavía hay mucho margen de mejora. Como decías bien, en la Premier los grandes casi siempre juega uno, al menos, bueno, uno el lunes. Uh-huh. Y por lo tanto pues es el camino un poco que tenemos que seguir para entre todos pues mejorar la situación.
¿Tienen temor a la decisión de mañana o están confiados en que va a favorecer a los intereses de los clubes?
Hombre, estamos ilusionados en que y esperanzados en que la resolución al final pues nos dé la razón y bueno, no nos dé la razón, sino simplemente pues que nos deje que los horarios sigan como están, si bien pues conocemos que al final es una declaración provisional, ¿no? No se va a entrar en el fondo del asunto de decidir quién tiene la competencia para establecer los horarios, las jornadas, cuándo deben ser, sino simplemente pues se va a hacer una declaración provisional acerca de si esa resolución de la jueza de competición de la Federación Española pues ha infringido o no las reglas de la libre competencia que tiene la Liga, o entendemos tiene la Liga y sobre todo los clubes, para establecer esos horarios.
Estamos charlando aquí en el partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid, con Martín Ortega, que es el director general del Leganés. Aprovecho para preguntarle un par de circunstancias al margen de esto. Hoy estaba prevista la operación de Szymanowski, qué mala suerte la del chaval, por cierto. No sé si ya ha pasado por el quirófano, ¿tiene noticias al respecto?
Sí, era hoy la operación. De hecho, estoy a la espera de noticias del jefe de los servicios médicos del Leganés, del doctor Lang, que bueno, están en Barcelona, va a ver al doctor Cuba, y la verdad es que es la gran tristeza que tenemos esta pretemporada, que está yendo hasta ahora muy bien, pero la verdad es que siendo Alex, que es uno de nuestros capitanes, que es un jugador tan especial para nosotros, pues es una pena enorme lo que ha sucedido, la verdad.
Es que se va a colocar prácticamente en 2 años de inactividad con esta recuperación. Más mala suerte no se puede tener, ¿eh?
Sí, es tremendo. ¿Por qué? Porque él estaba ilusionadísimo. Lo veíamos por fin entrenando con el resto del equipo con total normalidad. Para nosotros es un jugador fundamental. Cuando él está bien, lo ha demostrado que es un futbolista pues hiperválido para nosotros. Y ya te digo, es la gran tristeza de esta pretemporada.
Y la última, si me lo permite. El nombre que está últimamente en todos los foros del Leganés es En-Nesyri, el futbolista marroquí, que si el Brighton ofrece 20 millones, que si el chico no quiere irse al Brighton, que si el Leganés intenta renovarle, que hay mucho ruido al respecto. ¿Cómo está el tema de En-Nesyri?
Pues el tema de En-Nesyri está que él es futbolista del Club Deportivo Leganés, que para nosotros es un futbolista muy importante para el proyecto que tenemos de seguir creciendo, que nos gustaría ir de la mano, y por ahora no hay otro motivo para pensar que no vaya así, independientemente de que bueno, hasta el 2 de septiembre el mercado está abierto, no podemos, lógicamente creo que nadie puede garantizar nada, pero vamos, nosotros lo tenemos clarísimo, un jugador súper importante para nosotros y que queremos que siga creciendo con nosotros.
Hoy leíamos, por cierto, en el diario Marca que Omerúo puede estar cerca de llegar, ¿es así?
Sí, ahora mismo estamos hablando no solo con él, sino hay varias operaciones las cuales ahora mismo se están tratando, y está claro que nos encantaría que Kenneth estuviera otra vez con nosotros, puesto que es un futbolista que dejó una enorme huella tanto en lo profesional como en lo personal.
O sea, que tiene pinta de que le veremos de vuelta, ¿no?
Pues ojalá.
Hasta ahí puedo leer, ¿no?
Ojalá.
Kenneth Omerúo, un futbolista que ha sido titular indiscutible la temporada pasada con Pellegrino, y está intentando, lógicamente, el Leganés hacer todo lo posible, hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo con su club de procedencia. Director general, esperaremos mañana a ver qué pasa con esa vista, y espero que sea a favor de los intereses del Leganés. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Siete equipos tiene nuestra comunidad en Segunda B, una competición que se inicia el próximo 25 de agosto. Desde hoy hasta que comience la Liga vamos a ir conociendo la historia de los 7 técnicos que inician la temporada con ellos. Iniciamos hoy este periplo con el técnico de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, Manolo Cano. Se llama Manuel Jesús Cano Martín, nacido en Hospitalet de Llobregat, tiene ahora 43 años, cumplirá 44 a finales de este mes y cumple su segunda temporada en el Sanse. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hasta ahora no he mentido, ¿no? No he dicho nada incorrecto.
Nada, todo correctísimo.
Bueno, ¿cómo está un entrenador en plena pretemporada dándole vueltas, supongo, a todo lo que viene, pensando en fichajes, en altas, en bajas?
Sí, la verdad que es un periodo del año bastante entretenido, ya no solo por el volumen, ¿no?, el trabajo a nivel de sesiones de entrenamiento, sino con la confección de la plantilla, que en nuestro caso, y por segundo verano consecutivo, es una plantilla casi totalmente nueva, lo cual conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, es un trabajo muy muy laborioso, ¿no?, para armar un puzzle que al final pueda funcionar, y bueno, la verdad que no es fácil, pero bueno, la verdad que con ilusión, con ganas, se consigue todo y en eso estamos.
Oye, tu acento de Hospitalet no es, ¿eh?
No, la verdad que fueron circunstancias laborales, ¿no?, de mis padres que... Bueno, nosotros somos todos de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Y por motivos laborales muy jóvenes, ¿no?, tuvieron que ir a trabajar fuera y ahí nacimos tanto mi hermana como yo. Pero nos hemos criado en Córdoba y ahí fue donde nos sentimos, y la verdad es que toda mi familia es íntegramente de Córdoba.
De ahí sí es el acento, de Córdoba sí, de Hospitalet no, pero de Córdoba sí.
Sí.
¿Cuántos años llevas entrenando, Manolo? Muchísimos.
Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que desde muy pronto, ¿no?, empecé a entrenar en fútbol base, ¿no? Siempre he tenido una vocación grande, ¿no?, por la faceta de entrenador, y empecé muy pronto en el fútbol base, y luego también tuve
la suerte, ¿no?, de poder encontrar muy pronto el sitio, ¿no?, estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, en el Getafe, y allá por el año 2000 ya empecé a trabajar como entrenador profesional, y desde el año 2000 pues llevo trabajando, ¿no?, como entrenador profesional.
¿Llegaste a jugar previamente al fútbol o no tenías ni tiempo?
Sí, a nivel amateur, digamos, a nivel amateur estuve ahí intentándolo, ¿no?, hasta los veintipocos años, donde ya vi que, bueno, pues que no tenía el nivel suficiente para ser profesional, y te tienes que decantar, ¿no? Al final tampoco me atraía mucho lo de jugar por hobby. Sí que me hubiese gustado hacerlo de manera profesional, si hubiese tenido las cualidades necesarias o las cualidades suficientes. No me atraía lo de jugar de mentira, ¿no? Jugar, como yo veo, ¿no?, que hay gente que le gusta, pues ir el domingo a echar una pachanga con gente que viene casi sin dormir, ¿no? O sea, por pasar el rato no me gusta jugar al fútbol, me hubiese gustado jugarlo de manera profesional, de manera seria. Uh-huh. No tuve las condiciones para poder hacerlo, y bueno, cuando llegó la edad de cantarse por estudiar, formarse, entrenar seguir intentándolo, pues tomé esta primera, ¿no?
En Getafe estuviste varias temporadas, allí coincidiste con Felines y con Uribe en el equipo, sí, azulón. Mira, Felines te ha dejado este mensaje.
Yo tuve la suerte de estar con él, sí. Tuvimos unas buenas temporadas en el Getafe, una de ellas sirvió para que ascendiéramos a la segunda división. Y bueno, Manolo era mi mano derecha, la izquierda, y porque no tengo más manos, sino era un fenómeno, es un fenómeno. Sabía más que yo. Yo jugaba mejor al fútbol que él, pero entrenador era un fenómeno, de verdad que sí. Me encantó conocerle. Fue cuando le conocí yo a Manolo.
Felines, un ídolo del rayismo, ¿qué te parece?
Bueno, a mí me emociona muchísimo, ¿no? Porque yo es una persona que siento un profundo amor hacia ella porque bueno, me dio la oportunidad, ¿no?, de disfrutar de él. Es una persona del fútbol de siempre, ¿no? De una persona mítica en el fútbol, una persona con unos valores tremendos y con una experiencia que transmite en cada conversación con él, en cada día con él, y yo tuve la suerte, el privilegio de poder iniciarme en este oficio con una persona así, que puso tanto empeño y tanto cariño en enseñarme los entresijos de y lo difícil de esta profesión, ¿no?, de lo que es el saber estar en un vestuario, el gestionar un vestuario, el saber manejar y saber llevar a todo tipo de futbolistas, ¿no?, tan, tan diversos y tan egoístas que son en un momento dado, pero que hay que entenderle, hay que comprenderle, ¿no?, para sacar lo mejor de ellos. Y bueno, un poco ese déficit mío como jugador, de no poder haber sido jugador profesional, lo tuve que suplir a base de estar desde muy joven en un vestuario profesional y con la suerte de aprender el oficio con entrenadores tan, tan expertos como en su caso Felines, ¿no? Aparte de un auténtico valor en un vestuario, una persona excelente.
Eso es, y después de pasar por varios clubes llegas al Alcorcón, ahí coincides con Anquela, con el que estás varios años de asistente, también en el Granada, en Numancia, otro nombre propio muy importante en tu carrera, Anquela, ¿no?
Bueno, al final ahí está, ¿no? Su trayectoria habla por él, ¿no? No es lo que yo pueda decir, al final es otra persona junto a Felines que yo considero como un padre. He tenido igualmente la suerte, ¿no?, de seguir aprendiendo este oficio con él. Además, con Anquela de una manera mucho más prolongada, ¿no?, durante 7 años, donde yo me siento totalmente identificado y el 90% de todo lo que hago sale de lo que he aprendido con él y de lo que he trabajado con él. Luego cada uno tiene su forma de ser y cada uno tiene su forma de transmitir y su forma de gestionar, eso va con la persona, pero bueno, la verdad que los 7 años con Anquela estoy profundamente agradecido porque es una persona igual, una persona auténtica, una persona llena de fuerza, llena de energía y con la que he vivido momentos, sobre todo en Alcorcón, inolvidables.
Hay una etapa posterior en el juvenil del Atlético de Madrid donde consigues un triplete histórico, Liga, Copa, Copa de Campeones. Ayer dijo Miguel Ángel Ruiz aquí que eras uno de los entrenadores que más había aportado en la cantera del Atlético.
Sí, luego ya como primer entrenador tuve la suerte, ¿no?, de que Miguel Ángel Ruiz apostó por mí para el Atlético de Madrid. Junto con Carlos Aguilera, ¿no?, con los que trabajé de una manera muy cómoda, y me dejaron trabajar, me dieron mucha confianza, y la verdad que fueron 2 temporadas inolvidables, ¿no?, 2 temporadas muy muy buenas, donde se consiguieron muchas cosas para la academia y donde lo principal, hubo muchos chicos que se pudieron desarrollar con el nivel suficiente para que Simeone pudiera contar con ellos incluso algunos desde el equipo juvenil pudieran dar el salto al primer equipo, ¿no? Que al final es el objetivo de cualquier cantera, digamos que desarrollar a los jugadores de más talento para que tengan el nivel necesario para que el primer equipo les pueda dar cabida y puedan aportar cosas. Y la verdad que fueron dos años muy, muy bonitos, dos años que no olvidaré nunca, que supusieron para mí también un gran crecimiento al estar en una estructura tan grande como el Atlético de Madrid y que por supuesto estaré siempre, siempre agradecido.
Ahora estás en tu segunda temporada en la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, el año pasado octavo, que fue una muy buena clasificación, y este año pues vamos a intentar a ver hasta dónde se llega. Para finalizar, Manolo, te voy a hacer una serie de preguntas cortas y te pido respuestas muy breves si es posible, ¿vale?
Vale.
Venga. ¿Entrenar para ti es...?
Una satisfacción.
¿Duermes antes y después de los partidos?
Siempre.
¿Eres supersticioso?
Mucho.
¿Manías que se puedan contar?
Indumentaria.
¿Si ganas no te cambias hasta mil años después o qué?
Bueno, tema higiénico hay que poner un índice, pero, sí.
¿Para ti quién es el mejor entrenador actual?
Guardiola.
¿Cuando pierdes tienes un humor de perro o solo asimilas?
Lo asimilo.
¿Tu mayor apoyo en la derrota es...?
Mi familia.
¿El jugador que más te ha impresionado es...?
Rayo Veano.
¿Qué es lo que más te gusta del fútbol?
El día a día.
¿Y lo que menos?
Todo lo que rodea a un equipo de fútbol.
Somos tu genio particular por un minuto. Pide un deseo.
Jugar el playoff con el Sanse.
Crayo Veanu, me has dejado impresionado con esa respuesta. Quería decir Messi, Cristiano, no, Crayo Veanu.
Sí, tuve la suerte, ¿no?, de disfrutarle. Y vino al Getafe en una época donde el Getafe todavía era un equipo muy modesto. Él era un jugador que venía de jugar mundiales y de estar a un nivel que para el Getafe era un sueño, ¿no?, tener jugadores así. Era el comienzo, ¿no?, del Getafe en la élite. Y para mí me impactó su tremenda humildad y su tremenda ilusión por el fútbol. Un jugador que lo había sido todo y disfrutaba de cada entrenamiento, contagiaba una alegría, un entusiasmo que nos contagió a todos. Nos contagió a todos y fue uno de los artífices de que el Getafe creciera lo que es hoy en día.
Bueno, pues este es Manolo Cano, el entrenador de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Vamos a ir conociéndoles a todos. Él ha sido el primero, el que ha abierto el fuego. Un placer, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente para vosotros.
La selección española de baloncesto la tenemos en Madrid. Ha ganado ya Lituania el pasado fin de semana y juega en Málaga el próximo. Y esta mañana, Fran Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha tomado la palabra Juancho Hernán Gómez, el que fuera jugador de Estudiantes, que ahora juega en Denver, en la NBA.
Así es, ha tenido también la visita de su entrenador de los Nuggets, con Mike Malone. Y bueno, la selección española de baloncesto continúa su trabajo de preparación antes de viajar a Málaga. Y Sergio Scariolo contará para el torneo con todos los jugadores y recupera a Rudy Fernández, que no jugó el amistoso ante Lituania por motivos personales, y Marc Gasol, que tampoco jugó por estar recuperándose de su lesión. Y lo dicho, hoy hemos hablado con el ala pívot de la selección, con Juancho Hernán Gómez, y ha dicho que tiene muy buenas sensaciones de cara al Mundial.
Feeling bueno, la verdad que tenemos un muy buen equipo, creo que podemos jugar con mucho ritmo. Se irá viendo, quedan todavía 3 semanas de trabajo duro y luego llegar a China y competir. Al final es muy diferente los primeros partidos de preparación que cuando compites por quedarte o pasar de fase.
Otro tema que destacó fueron los descartes que hará Sergio Scariolo y que en principio se sabrán antes de que la selección ponga rumbo a Norteamérica para el amistoso contra Estados Unidos.
No creo que la gente tenga presión. Cada uno estamos dando lo que tenemos, cada uno está entrenando lo máximo que puede, con la máxima energía y lo está dando. Los descartes pues serán una cuestión muy muy difícil para el entrenador, pero cada uno ha aportado lo que tiene que aportar y tiene que estar orgulloso de darlo todo por estar aquí.
Recordamos que la próxima cita será en el torneo de Málaga, donde su primer partido será contra Costa de Marfil el próximo 9 de agosto y al día siguiente jugará contra la selección de Filipinas o la selección de la República del Congo.
Cuatro descartes tiene que hacer Escariolo. La selección española sub-18, campeona de Europa, llegó ayer por la tarde a Madrid, Pablo Taboada.
Sí, al aeropuerto de Madrid-Barajas, liderados por el pívot madridista Ousmane Garuba, quien fue el encargado de llevar el trofeo del Campeonato de Europa envuelto en la bandera de España hasta el Triángulo de Oro, donde esperaba la selección absoluta para congratular a los cuatro veces campeones de Europa. Y ya allí los chicos, acompañados de sus ídolos, escucharon las palabras de enhorabuena del seleccionador Sergio Escariolo y del presidente de la Federación, Jorge Garbajosa, para después presenciar en primera persona el entrenamiento de la absoluta y atender a los medios. Entre ellos Garuba, quien entró en el mejor quinteto del europeo y habló de la posibilidad de jugar en el primer equipo del Madrid.
Pues nada, muy contento por esto y que una sensación increíble, y estoy muy alegre por mí, por el equipo y por todos. Bueno, si es lo que toca, pues sí, ¿sabes? O sea, al final, a base de trabajo y todo eso, pues se puede conseguir grandes cosas, y ese es mi objetivo realmente ahora.
Y en tenis, Rafa Nadal debuta mañana en el Master 1000 de Montreal, Pablo.
Sí, comenzará mañana su defensa del título, que ha ganado cuatro veces, 2005, 2008, 2013 y el año pasado. Esta vez lo hará como el único tenista dentro del top 3. Y lo hará, como decíamos, contra el ganador de Dominic Evans, que juegan hoy a las 6.
Estaremos pendientes a partir de mañana del torneo. Os quedáis con las noticias de las 2 con Marta Zúñiga. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Un saludo, gracias, hasta mañana.